¿Qué tal? Buenas noches.
¿Estás con?
Con Lucas Sangali.
Claro que sí.
23 tacos, sobrino del exfutbolista y expresidente de la Real Sociedad Miguel Fuentes, hermano de Marco Sangali, también que está en el Alcorcón, o sea, de estirpe futbolera, donostiarra de pro y, bueno, también el chico del ictus, ¿no? Que ya todo el mundo le conoce por el tema del ictus y toda la leche que está intentando ir superando y que la gente se centre en su actividad futbolística, pero desde luego también fue noticia ese capítulo en la vida de Lucas Sangali.
Hoy no quiero hablar con un futbolista, quiero hablar con un ingeniero. Hola, Luca, ¿qué tal? Gabón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Estoy muy bien.
Estoy hablando con un ingeniero.
Sí, bueno, da la casualidad que también soy ingeniero aparte de futbolista.
Ah, es casualidad, ¿no? ¿Qué eres antes, ingeniero o futbolista?
Bueno, realmente primero fui ingeniero y después llegué a ser futbolista, pero bueno, las dos cosas.
¿Y la vocación de cuál viene antes?
El primero futbolista y luego ya vino ingeniero de más mayor.
Claro, la gente estará diciendo, están hablando con un elefante blanco, una cosa de estas raras. ¿Cómo va a haber un ingeniero y futbolista a la vez, un futbolista de primera división? Eso es imposible. Es posible, ¿verdad?
Sí, bueno, es complicado. Hace falta mucha dedicación, mucho esfuerzo y mucha organización, pero realmente si te gusta y si eres constante y sacrificado, pues se puede.
Joder, ¿y cómo combinabas las dos cosas? Porque claro, estudiar ingeniería y entrenar para ser futbolista profesional no tiene horas el día, ¿no?
Bueno, depende de los cursos. A veces me coincidían las clases con los entrenamientos, pero aprovechaba las tardes para poder ir a academias o con mis compañeros para seguir el ritmo. Y si lo llevas todo el día un poco con eso, organizándote las horas que puedes, pues al final se puede.
Claro, pero a ti te pillaría la mayor parte de la carrera en el Sanse, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, tres años de los tres últimos de carrera me pillé en el Sanse. Por suerte, dos de ellos pude compaginar la ir a clase con los entrenamientos y el otro, pues tuve que apañármelas un poco, ya te digo, yendo a academias, yendo con mis compañeros en los ratos libres y bueno, al final. Ya te digo que con una organización se puede sacar todo.
Oye, ¿y cómo hacías? Por ejemplo, viajes de autobús de 4 horas, ¿te llevabas los apuntes y ibas ahí estudiando? ¿O utilizabas o aprovechabas esas horas de muertas que hay en las concentraciones y los viajes para estudiar o no?
Sí, bueno, sobre todo aquellas temporadas nos tocaba mucho ir a Madrid en 4 horas, no, 5 horas en autobús y aprovechaba todos los viajes para estudiar y ir haciendo trabajos que al final tampoco me costaba porque siempre me gustaba hacer esas cosas, así que la verdad que sí, tenía la capacidad esa de concentrarme a pesar de la bulla que solía haber y para poder aprovechar esas horas que si no se quedan muertas.
Sí, porque al principio me imagino que los compañeros te vacilarían un montón, ¿no? Diciendo, ¿pero qué haces, Luca? Deja ya los apuntes, deja ya los trabajos. ¿Ingeniero de qué, por cierto?
Ingeniero mecánico.
Ingeniero mecánico. Y tú estarías ahí con tus piezas, ¿no? Y tus máquinas, ¿no? Y diría, ¿pero qué haces, tío? Déjalo ya, ¿no?
Sí, sobre todo los primeros años cuando era el más joven, pues sí que me vacilaron un poco. Luego ya el último año que era ya el más mayor, ya no me decía menos. Pero bueno, sí, estaba ahí con mis piezas, con mis tal en CAD, en 3D y bueno.
Qué bueno. Oye, por cierto, el ictus te dio cuando estabas preparando un máster de ingeniería, ¿no?
Sí, bueno, estoy cursando el segundo curso del máster y era justo el último examen que tenía y estaba haciendo el examen y en medio.
Ajá, te dio y además estabas solo, ¿no? Porque creo que era a una hora intempestiva el examen.
Sí, bueno, justo tenía que ir a las 6:30 porque luego... Seis y media de la mañana porque luego tenía que ir a entrenar y bueno, tenía que ir a hacerlo solo antes de mis compañeros y estaba en un aula sola y justo ahí.
Y justo ahí. Y te las viste y te las deseaste para llegar hasta la puerta, creo, ¿no?
Sí, bueno, al principio claro, nunca me había tenido ningún mareo, ningún nada así, entonces pensaba que era algo normal, pero a medida que fui avanzando un poco, pues empecé a notar un poco el brazo un poco adormilado, como que no lo sentía bien y me costó, intenté abrir la manilla, pero no acertaba, entonces toqué la puerta fuerte y por suerte estaba la profesora al otro lado de la puerta y me abrió y por suerte pues salió todo bien.
Oye, Luca, dentro de la mala suerte que es la de sufrir un ictus, creo que tuviste buena suerte de que fuera en ese momento y no estuvieras durmiendo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. A pesar de que parezca que, bueno, hacer las 6:30 un examen es un poco raro, pero al final pues el ictus no entiende horarios y si me hubiese tocado durmiendo, por ejemplo, pues la actuación no habría podido ser tan rápida y igual las consecuencias hubieran sido algo más duras o hubiera habido alguna secuela.
Cuando ves que la cosa no va bien, llamas al médico de la Real, ¿no? Que se presenta rápidamente allí y te dice, uff, esto tiene mala pinta, nos vamos al hospital, ¿no?
Sí, efectivamente, cuando ya lleva una hora así que me habían... He llevado un cuarto de primeros auxilios los profesores y ya veía que no le daba la vuelta, pues le llamé al médico y justo cuando llegó pues empezó a vomitar y ya me dijo que eso no era un mareo cualquiera, que no era una cosa normal y que bueno, llamarían a la ambulancia. Vino enseguida por suerte y me llevaron enseguida al hospital Donostia de urgencias y por suerte ya cuando llegué al hospital ya había pasado, pero muy buena acción de los médicos.
Claro, te dicen ictus. Claro, yo me imagino que tú en ese momento, al menos la primera reacción que tienes es adiós al fútbol y adiós a todo, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, me pilló un poco de sorpresa, ¿no? Porque fue justo al salir de urgencias, ¿no? Te llevan a planta y me iba en la camilla y vi que había un membrete en la puerta de área de ictus o área de como era como una especie de UBI, pero una zona de ictus y me dijeron que era un poco por precaución y demás, pero luego ya me confirmaron que realmente había sido un ictus y en el momento pues la palabra suena un poco fuerte y al final pues sí que te planteas ciertas cosas, pero bueno, enseguida ya me comentaron que no tenía, o sea, que tenía solución, que no había ningún impedimento para poder seguir practicando, vamos, seguir haciendo una vida normal y seguir practicando el fútbol y bueno, en ese momento ya pues un gran alivio y pesar la recuperación cuanto antes.
Claro, y ha sido muy rápido todo, ¿no? Mes y medio prácticamente.
Sí, la verdad que pues ha sido bastante rápido. El tema ha sido que, bueno, no tenía ningún impedimento para poder entrenar, no tenía ninguna lesión, ninguna dolencia física que me impidiese entrenar y al final, pues, eso me permitió estar, a pesar de estar solo, pues, poder entrenar y seguir un buen ritmo de entrenamiento y eso al final luego, cuando he podido volver a estar con el grupo, pues, me ha ayudado para pa estar en el ritmo de mis compañeros y para volver a jugar cuanto antes.
Claro que sí. Fíjate, en aquellos días, claro, todos nos asustamos mucho, pero conocimos que en el Bidasoa, en el Bidasoa de balonmano, Adrián Crowley, que es uno de los jugadores, también sufrió una cosa parecida. No sé si te me imagino que tendrías conocimiento de aquello, ¿no? A partir de lo que te pasó.
Sí,
Y la
bueno.
recuperación fue más o menos el mismo tiempo, ¿no? El mes y medio, claro, y está jugando otra vez con normalidad. Termino ya con este asunto, pero quiero preguntarte por una cosa que a mí personalmente me emocionó un poco, ¿no? Que ha sido un poco la reacción del mundo del fútbol a lo que te ha pasado. Evidentemente está Marco en el Alcorcón y todos tuvieron un reconocimiento enseguida, nada más pasarte, tal, pero me quedo sobre todo con la ovación del Villamarín.
Sí, la verdad que desde que pasó todo, pues he recibido un montón de cartas de ánimo, pues de fuerza, ¿no? De otros clubes, de tanto de primera, de otras categorías e incluso de otros deportes y muchos gestos, ¿no? En redes sociales y demás de otros clubes también y bueno, eso increíble y sobre todo pues aquel día en el Villamarín, el día de mi regreso, ¿no? Pues que te dé una afición rival, ¿no? Que bueno, a priori tampoco es que se lleve muy bien con la Real, así que bueno, es algo complicado y sobre todo muy emocionante y sorprendente en aquel momento y por lo tanto pues muy agradecido a ellos y yo creo que en estas ocasiones se ve lo bonito que es el fútbol, la grandeza del fútbol y bueno, muy contento por ello y muy agradecido.
Desde luego, que el fútbol tiene algunos aspectos desgraciados y desagradables, como hemos podido vivir últimamente, pero que también tiene muchas cosas buenas. Vamos a hablar precisamente de fútbol. Tu primer gol en primera división, y hablamos aquella noche, además creo que te llamé Marco en vez de Luca, fue en San Mamés.
Sí, bueno, justo dio la casualidad, ¿no? Que mi primer gol en primera fue en un partido pues como aquel, ¿no? Que además pues dio la posibilidad al equipo de conseguir la victoria y bueno, es un recuerdo que guardaré para siempre e intentaremos repetirlo este finde.
Este fin de semana contra el Athletic, más ni menos, que es necesita una alegría, Noeta, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, les tenemos esta temporada un poco faltos de victorias y faltos de alegría y bueno, qué mejor manera de brindarles un buen resultado este fin de semana y un buen final de temporada que yo creo que se lo merecen.
Es que habéis hecho unas cosas esta temporada. Habéis ganado por ejemplo, en el Bernabéu y en San Mamés. Toma
Sí.
ya, fíjate, lo que supone eso. Y en casa os cuesta horrores ganar.
Sí, la verdad no tengo los datos ahora mismo, pero seguro que fuera de casa hemos conseguido más puntos que en Gales, sobre todo en campos muy muy complicados, ¿no? Y bueno, aquel de San Mamés, en el Bernabéu, también en casa del Villarreal, pues al final yo creo que son campos muy complicados y que el equipo ha sabido que ha demostrado que puede competir en todos los campos y contra todos los equipos. Lo que falta ahora es ratificar eso en casa, hacernos fuertes y bueno, darles a la afición un fin de temporada más bonito, más alegre para el bien de todos.
Y sobre todo, ahora te dejo, Marco, sobre todo, es un poco definir un poco qué es lo que se va a hacer esta temporada, ¿no? Porque si encadenas dos victorias consecutivas, dices, buf, ya pienso en Europa. Y si encadenas dos derrotas consecutivas, dices, que me escape de aquí, que vienen los de atrás mordiendo, ¿eh?
Sí, la verdad que la liga está increíble, ¿no? Estábamos muchos equipos ahí en pocos puntos que efectivamente si ganas dos partidos pues te pones a mirar para arriba, pero tampoco hay que descuidarse porque si pierdes dos seguidos pues tienes que estar mirando para abajo. Ya bueno, hemos visto que nuestra temporada ha sido un poco irregular, pero por suerte estamos en una posición que nos permite luchar por algo bonito de cara al final de temporada y bueno, es intentar eso, conseguir un par de victorias seguidas para meternos ahí arriba por la lucha y un final de temporada pues vibrante y emocionante para la afición.
Dí que sí. Marco, cuéntame.
No, quería detallar que en casa están siendo los peores registros de casi toda la historia. O sea, que es un dato...
¿Tanto?
Sí, sí, muy contundente.
Caray.
O sea, mientras estaba Garitano, los números eran absolutamente calamitosos. Era el peor local de la Liga, la Real Sociedad. Y eso que, sabes, que se ha hablado mucho de que con la reforma de Anoeta se quitaban las pistas, se iba a notar, y en casa tal, y en casa tumba. Nada, pues la Real muy bien fuera de casa, de los mejores, y el peor jugando como local. No sé yo si con estas condiciones, con este bagaje como local, os podéis hinchar el pecho y decir eso de que sois... favoritos, porque, por ejemplo, hoy Zuro en una entrevista reconoce que sí sois favoritos porque tenéis mejor plantilla. ¿Asumís, sois capaces de asumir esa condición?
Bueno, con estos datos que me dices, pues es un poco complicado, pero bueno. Nosotros nos centramos un poco en la última racha, en el de este 2019, que llevamos unos muy buenos partidos, todavía no hemos perdido ningún partido y en casa, bueno, conseguimos sacar uno a duras penas, pero lo sacamos y bueno, sí que es verdad que igual somos hasta ahora el peor local de la liga, pero intentaremos que eso mejore y yo creo que vamos a conseguirlo. Así que, bueno, no sé si somos favoritos o no, pero sé que contamos con la ventaja de tener a la afición de nuestra parte y yo creo que, bueno, el equipo está preparado para darlo todo y para jugar como sabe, para intentar llevarnos el resultado.
Y la cuadrilla de más, Joseba, la tiene que freír, ¿eh? Imagínate, Donostiarra, ese grupo de WhatsApp tiene que ser la... Me encantaría verlo, tú. Tú imagínate lo que pueden mandarle de mensajes en horas previas a un derbi entre el Atleti y Bilbao, ¿eh?
¿Te das mucho la tabarra?
Sí, bueno, un poco, pero es normal.
¿Hay algún infiltrado del Atlético en la cuadrilla o no?
Sí, hay uno. Hay uno. Hay uno infiltrado, bueno, tiene la... se salva porque nació en Bilbao, así que se salva por eso, pero si no...
¿Qué pone? ¿El perfil, la cara de León o algo así, no? ¿Que lo ponen todo?
No, pero bueno, tras los últimos partidos está un poquito subidito, así que yo creo que va a tocar bajarle.
Oye, ¿la temporada te tocó salir o no? ¿O cuando uno es futbolista profesional dice, bueno, cuando termine la carrera ya saldré?
No, la verdad que este año ha sido el primero que no he podido salir porque justo nos coincidió el día del Rayo Vallecano, así que... Bueno, no pude salir, pero bueno, si es por jugar un partido con la Real, al final todo se puede perdonar.
Oye, y a vueltas con lo de las pistas, a ver si ahora va a tener que volver las pistas a Anoeta. Le da un parraque a Perribay, ¿eh?
Sí, bueno.
Con lo que le ha costado quitarlas.
Bueno, sí, la verdad que a pesar de que los resultados no hayan sido los deseados, la verdad que el apoyo de la afición y la cercanía que sentimos ahora, pues yo creo que nos da un plus y se nota un montón. Que no hay pistas, que la gente está más cerca, que se nota un ambiente en Anoeta que yo creo que no se había notado nunca y bueno, por esa parte pues estamos muy muy agradecidos a toda la afición porque nos dan un cariño espectacular.
Oye, Josep, Marco, no se puede ir sin la pregunta puñetera. ¿Tú jugarías en el Atleti Bilbao en el futuro?
Pues a esas cosas no se puede responder nunca, ¿no? Porque nunca sabes lo que va a pasar. De momento yo estoy muy contento en la Real y por mí estaría toda mi vida aquí.
Di que sí. Mira qué buena respuesta. Me ha gustado.
Es un profesional, ¿eh?
Sí, se le nota, sí. Sí.
Si le hago esta pregunta hace 5 años, sí. Me dice, ni de broma.
Sí. Bueno, pero ha estado inteligente. Íñigo Martínez, ¿ves? Decía lo mismo. Yes. No, vamos a dejarlo ahí. Oye, Lucas, me alegro muchísimo de que te vaya bien. Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y que tengas mucha suerte para el partido ante el Atlético. Que te vaya todo muy bien. Un abrazo muy grande. Gracias.
Un abrazo. Muchísimas gracias.